Y aquí estamos escuchando a un hombre que es Samuel, que toda su vida, siendo hijo de levita, sacerdote, creciendo en casa de Elí, aparte realmente aprendiendo desde la infancia lo que es servir al altar, lo que es estar juntando el perdón con el pecado y trayendo eso al pueblo de Israel, y realmente durante su vida enderezando los caminos de los israelitas, subiendo y subiendo y subiendo el nivel y la calidad de teología en la nación. Entonces, ya estamos en capítulo 16, pero vamos a ver esa parte en 15:22, porque es aquí es donde truena y queda trozado lo que es el reino de Saúl, lo que es la posibilidad de que él realmente siga adelante con la ayuda y la bendición de Dios. Y es eso, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Y esa frase es muy importante, eso es lo que Dios viene buscando desde el huerto de Edén. ¿Quién le hace caso? Simplemente es eso, ¿quién le hace caso? No es el que escucha, y como ya en un futuro muy lejano de donde Samuel está diciendo eso, en Santiago, en la epístola de Santiago, dice que no es escuchar, ser oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, o sea, simplemente oyendo la palabra, sino realmente haciendo caso, o sea, apropiando y diciendo esto es útil. Y dice Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, eso es apropiármela y no estar nomás, ay, qué bonita plática, sino realmente decir, ok, esto lo pongo en mi vida, lo siembro en mi vida, lo instalo en mi vida, lo coloco donde tiene que estar. Entonces, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y la palabra obedecer es hacer caso. Eso sería sinónimo, o sea, tiene la idea de escuchar con la intención de hacerlo, que es hacer caso. Entonces, todos nosotros que tenemos hijos, todos fuimos en algún momento, pero todos los que tenemos hijos ya hemos podido confirmar desde ambos lados esa cuestión de hacer caso. Obedecer es hacer caso. Entonces, cuando dices, entonces ve y levanta los juguetes y lo hacen de mal modo, ¿cómo molesta? Y cómo molestamos. Entonces, otra vez, eso no es, entonces obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y muchas veces, desde niños y ya como adultos, y eso igual es algo histórico en la humanidad, desde el huerto de Edén, en el querer como sustituir algo y decir, bueno, no te estoy haciendo caso, pero ahora hazme caso y acepta esto. Por ejemplo, la grosura de carneros. Voy a ofrecer algo muy padre, que no te hace falta, que no me pediste, pero con eso te cayó la boca. Y ahora nosotros decimos es darle su maruchan. Pero nosotros, o sea, ¿cómo? Dios no lleva antojo ahorita de maruchan, sino de que se le haga caso. Entonces, pero otra vez, pero fíjate, o sea, prediqué a 100 alumnos, compañeros en mi escuela, sí, pero no me hiciste caso a mí, ¿no? Pero pues sé que los evangelicé, yo no pedí eso, pedí que hicieras esto, que me hicieras caso. Entonces, como que queremos ofrecer, cuidado con eso. Porque en estos meses he tratado con alguien que exactamente las excusas de Saúl dio, de que, pero mira esto, sí, pero esto, pero pues, y esto, felicidades, pero esto es lo que Dios está buscando. Entonces, se complace tanto, no es que odie al uno y ama esto, sino si quieres agradar a Dios, le vas a hacer caso si dice lo que quiero es lo siguiente, si amas a Dios. Entonces Jesús por eso dice a sus discípulos en la noche que fue entregado, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, es eso. O sea, no es pesado cuando le amas. Te falta tiempo, pero no te falta deseo de agradarle. Entonces, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, estar matándome para en el servicio, por ejemplo, y estar quemándome, o sea, quemaban la grosura, apartaban en el sacrificio al descuartizar un carnero, por ejemplo, entonces apartan toda la grosura. O sea, abren el animal y sacan lo que es pura grasa y eso lo queman. Entonces saca flamazos, mucho humo, mucho ruido y todo eso. Y estar quemándome en el altar y diciendo, mira, pero ay, estoy bien tronado. Ay, pues felicidades, ¿no? Sirves como nadie. Pero si eso no es lo que Dios me está pidiendo, nomás es humo y ruido y flamazos de grasa de carnero en un altar, pero eso no es lo que Él dijo, ¿no? Si tú vas a una pizzería, vamos a decir, y pides una pizza, ¿qué será? Hawaiana. Y te dan salami doble queso, ¿qué vas a hacer? Comer la mitad y luego reclamar, ¿verdad? Para que te den, ok, entonces, pero realmente, o sea, vas a decir, creo que hay una equivocación, por amable, porque somos muy educados y muy bondadosos y misericordiosos, vamos a decir, creo que hay una equivocación porque yo pedí una hawaiana. Entonces, es eso, entonces, si Dios me pide una pizza hawaiana y le doy salami con doble queso, Dios es muy bondadoso y muy amable y muy educado y va a decir, Jaime, creo que te equivocaste. ¿Será que no te expliqué? No, sí te expliqué, sí entendiste. A ver, checa, sí, sí, me oíste decir eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde está mi piña en mi, piña, en mi pizza? Entonces, por eso es un punto muy importante y es un himno que se presenta, como digo, desde el huerto de Edén, Adán y Eva se pusieron de acuerdo decidiendo no hacerle caso a Dios. Eso, en eso consiste su pecado, porque no tenían problemas. O sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, sí me enojé en el tráfico, pero es que el otro también hubieras visto, y que esto y que el otro, y luego el niño nomás va correteando un balón, y pues claro que le silbo el claxon, pues que le atropello, ¿qué quieres que? No quiero nada, nomás estoy diciendo cálmate. ¿Por qué no te quieres calmar? Entonces tenemos que ver esa parte y decir, sí, pero estaban ellos viviendo en un lugar donde no había distracciones o interrupciones o dolor o familias disfuncionales. Ninguna de las razones que hoy tenemos las manos llenas de razones por qué hago lo que no debo o lo que quise hacer otra cosa, pero hice eso, me salió mal, pero es tu culpa y es porque no dormí y es porque, o sea, siempre tenemos todo. Adán y Eva no tenían ninguna excusa, ninguna razón. Simplemente decidieron no hacerle caso. Decidieron que Dios no era digno de ser creído, ¿ok? Y si alguien no es digno de ser creído es porque no es bueno. Entonces ahí está la raíz de nuestra desobediencia. Creemos que Dios no es tan bueno. No que Él es malo, pero que no es tan bueno. Y conforme a mi concepto de la bondad de Dios, mi obediencia va a reflejar mi concepto de la bondad de Dios. Así es que si luchas, hay gente que lucha para obedecer, trata de ser buena gente y felicidades, ¿no? Qué bueno, es lo que todos tenemos que hacer y unos lo como que le atinamos más, te cuesta menos. O al menos aparentar. Algunos son muy buenos para llevarse con la gente y nunca nada les molesta y los demás nomás miramos eso y te queremos arañar la cara. ¡Ay, qué fresa! Y entonces siempre se pasa, pero muchas veces no sabemos que esa persona lucha con envidia. Entonces compensa tratando muy bien a la gente, pero por dentro sabe que está mal. Entonces, caras vemos y corazones no sabemos. Pues eso es capítulo 16. Entonces, ciertamente el obedecer, Dios dice, si crees que soy bueno, ¿por qué no quieres hacer lo que digo? Entonces, y ahí está. Y cuando puedo identificar eso, entonces puedo identificar dónde estoy fallando, dónde estoy como que resbalando, en qué parte, en qué momento me salgo del huacal, como quien dice, en qué momento. Creo que Dios no es suficientemente bueno. ¿Por qué? Por ejemplo, eso de que alguien hace feo, venía para acá y en el semáforo, cruzamos y como que alguien quiso cortarle al que venía detrás de mí. Y vi en el retrovisor, poniendo mucha atención a dónde iba, pero vi en el retrovisor todo un drama, cómo se fue desarrollando. Y así llegamos y el camión se detiene aquí arriba. El camión, entonces el otro camión venía atrás y me da chance a atravesar. Y ahí voy, estoy viendo y voy bajando y digo, y ahí siguen. Y por fin el que fue cortado le ganó al otro. Y dije, yes, soy tu fan. Tú te entiendo perfectamente. Ahora, yo no estuve con él en su vehículo sabiendo qué pasa. ¿Y a qué precio logró? Tú y yo sabemos cómo son estas cosas. ¿A qué precio logras la justicia? Y en lugar que me tocaba aquí en el boulevard. No es tu destino, es un boulevard nada más. Pero, y entonces agarramos estas cosas y que peleo esto y peleo el otro y me coloco y rebaso y... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! Pues deberías de ganar un Oscar. Eso fue una hermosa actuación. O sea, te destacaste todo así. Cara, voz, efectos especiales, echando rayos y todo. Entonces todo ese drama estoy viendo así en mi retrovisor. Pero yo creo que yo he hecho el mismo... Simplemente es otro episodio. Entonces, cuando te pones a ver eso y dices, es que siempre sí estoy mal, pero sí estoy pensando mal, pero entonces, ¿pero quién te está acusando? Si vas solo en el coche, ¿quién te está diciendo? ¿Quién te está haciendo esto? Ah. Entonces tenemos que ver lo que está pasando y por qué siempre tengo así un abanico de excusas. Ok, entonces eso es una cuestión humana y Dios en la palabra siempre está tocando esto con diferentes personas. Y vemos unos que cuando Dios pone su dedo en ese punto, lo saben escuchar. Y más adelante, años después, David va a ser uno de ellos. Dios pone su dedo en el punto y David responde bien. Ahora, lo que él está diciendo aquí, Samuel, a Saúl, es que Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Entonces eso es, Salomón en su sabiduría pidió a Dios un corazón que sabe escuchar. Y piensa en todas tus relaciones, con tus hijos, con tus papás, entre sí, en tu matrimonio y demás, tu patrón y demás. ¿Verdad? Que los problemas siempre hay, es porque o porque tú o porque yo. Uno de los dos no sabe escuchar, no pone atención, como que empieza a calentarse a escuchar algo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a echar un poco de petróleo a eso, está re bueno, va a que arda más, ¿no? Es espectacular. Entonces, veamos esto, que Dios habla al final de Crónicas, cuando ya viene Babilonia, destruye la ciudad, lleva el remanente cautivos. Dice Dios desde temprano, y les mandó muchos profetas y desde temprano. Y Samuel es uno. Y no más no le hicieron caso. Entonces, otra vez, tenemos que ver eso, porque es un tema que atraviesa toda la Biblia. Ok, y versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora, eso es el problema que tenía Saúl, y sigue neciando. Y por fin dice, ok, bueno, pierdo mi reino, pero hónrame delante del pueblo. Y Samuel dice, va. Ahí están tus 20 minutos de aplausos, tus fotos, tus autógrafos, pero has perdido un reino. ¿No entiendes? Entonces ve esto. Entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces todo esto sigue, yo he pecado, pero solo hasta que, o sea, hasta que ya tengas la chancla en la mano, ay, 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 sí pequé, sí, perdóname, ma, perdóname. Ah, no, pues cuando la chancla ya está en la mano, ya es demasiado tarde, ya, ya. Ya, hasta ya está prendido, focos y todo están así. O sea, ya, va a haber infracción. Ok, capítulo 16. Eso es lo que pasó. Samuel regresa, adoran juntos, le honra a Saúl, le da ese caramelo que Saúl cree que es lo más valioso, ese momento de ser alguien. ¿Cómo puedes estar delante del altar de Dios creyendo que eres alguien y deseando ser alguien delante del altar de Dios? Pero eso es el problema de Saúl. Y es importante lo que va a suceder aquí en capítulo 16, porque Samuel no vuelve a ver a Saúl. Ya no le buscó, como que cortó comunicación con él, porque aceptó que Dios lo había ya descartado. Y fue muy difícil, porque él lloraba a Saúl, pero ya no tuvieron contacto. Dijo Jehová a Samuel. Samuel, acuérdate, toda su vida ha sido profeta, toda su vida sirviendo a Dios, toda su vida ayudando, gobernando, juzgando al pueblo, enseñando los caminos de Dios. Y Samuel tiene que aprender una lección básica todavía aquí en este capítulo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Pero ve lo que está pasando. Tengo miedo de Saúl y no dejo de llorarle. ¿Ok? Eso es un profeta. ¿Ok? Y tienes que entender, Dios está poniendo a Samuel como profeta, más que juez, como en el libro de Jueces, como profeta, porque para un rey se necesita un profeta. Para Jesús vino Juan el Bautista, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Y Samuel no sabe lo que es eso. Ya tuvo simplemente una lección. Vio un módulo sobre el tema cómo ungir un rey. Y fue Saúl y no salió muy bien. Y Saúl va a vivir muchos años todavía. David es un muchacho y van a pasar 10 años. Y así, entonces, pero Samuel no vuelve a ver a Saúl, pero está llorando a Saúl, aun cuando está enojado con él. Y hay que entender esa parte, ¿ok? Entonces, él dice, pero ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Te entiendo, Samuel. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido, pues eso es lo que él hacía, porque Samuel iba de lugar a lugar, escuchando los asuntos de la gente, diciéndoles lo que la palabra dice, la ley de Moisés y todo, cómo aplicar y cómo vivir. Entonces, se vería muy normal, pero ve que es clandestinamente, tienen que ungir un rey. Interesante, ¿no? Dios en la política, órale. Y entonces ya le da su pretexto por qué está en Belén. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? O sea, ¿vienes a regañar? Pues es profeta. ¿Vienes a regañar o vienes a celebrar con nosotros? Y él dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces todos dicen, ok, ya sabemos la rutina, pero ve lo que va a pasar. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, el mayor de Isaí, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel. Este versículo es muy importante con lo que vimos en capítulo 15. Porque Dios lo que estima y lo que busca en cada uno de nosotros es que hagamos caso, es prestar atención. Entonces, pero ve esto. Jehová respondió a Samuel: No mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, el hermano de David. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahora, ¿qué es lo que Samuel estaría pensando? Él ve un hijo de Isaí que tiene como 80 años. Entonces, el hermano mayor, pues, es de más de 40. Es de la edad de Saúl. Y es de la estatura, pues, no tanto como Saúl, que era el más alto en el país. Pero ya tiene figura, tiene barba. Ya está embarnecido, es un hombre que ha trabajado en el campo, ha sido de guerra, entonces él está midiendo Eliab, el hijo de Isaí, con Saúl. Eso no es lo que Dios está diciendo. ¿Y qué es lo que podemos aprender de eso? Tú estás buscando una solución a tu problema, ¿no? Siempre. ¿Cuál es tu problema? Pero siempre estás midiendo la solución con el problema. Pero no estás buscando lo que Dios estaría buscando. Entonces, ve eso, porque Samuel sabe, Saúl está desechado, pero no se va a dejar. Él ya es adicto al honor del hombre, la gloria de los hombres. Él es adicto a eso. Entonces, no se va a dejar y no lo va a soltar. Entonces, ¿qué hacemos? Pero Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, el tercero, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Ahora, algo que necesitamos ver. Tú lo puedes leer después en Éxodo 33 y 34, cuando Moisés dice, Dios dice, bueno, Moisés, todo está padre, ya tienen la ley, ya tienen los 10 mandamientos, vámonos a la tierra prometida. Y Moisés dice, momento, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu rostro. Tú me dices que me conoces y me amas y todo eso. Y tú sabes mi nombre, pero yo no sé tu nombre. Yo no más sé que eres Dios. Pues ¿eso qué? Yo soy Moisés. Así me puso. Entonces, ¿qué? Y hay una muy interesante conversación y a Dios le agrada, pero le dice, no puedes ver mi rostro y vivir. Pero vamos a hacer esto. Te voy a meter en la hendidura de la peña y haré pasar toda mi gloria delante de ti y te proclamaré mi nombre. Entonces, muy importante, Dios nos da dos sustitutos antes de poder ver su rostro, porque no podemos ver su rostro y vivir en carne mortal, no podríamos. Entonces, un sustituto es ver su gloria, otro sustituto es su nombre. Eso es muy importante, lo que hemos visto en Hechos. Por ejemplo, acá, sufrir a causa del nombre. Y hoy los judíos siguen diciendo Hashem, el nombre, en lugar de decir ni siquiera decir Dios, y mucho menos decir Jehová, el gran yo soy, sino el nombre. Y todos sabemos a qué nos referimos. Entonces, aquí haré pasar delante de ti mi gloria. Ahora, algo muy importante, si tú has estado en el metro, por ejemplo, que es donde más lo puedes notar, si tú estás dentro del metro y el metro va saliendo de la estación del metro o va entrando a la estación del metro y tú estás moviendo, pero no, porque tú estás parado agarrando un tubo, nomás así. Tú no estás moviendo, pero y la gente parece que se está moviendo. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es simplemente es cuestión de ubicación y de perspectiva, porque yo dentro del tren del metro, yo estoy moviendo, pero la gente es la que se va. Y yo estoy aquí parado nomás dentro del metro. Entonces, porque el mundo pasa y sus deseos, Dios que no cambia, parece que Él hace esto, delante de nosotros. Y pasa frente a Moisés, cuando realmente Moisés pasa frente a Dios, porque nosotros somos como un vapor y como la hierba que hoy es y mañana no. Así pasamos frente a Dios en un momento, es nuestra existencia delante de Él y Él no cambia. Si ves que como, pero nosotros sentimos que nuestra vida va cambiando y edad y madurez y vejez y que yo soy el que está, no, Dios dice, no, pues no más, que yo soy el fijo y Dios es el que es movedizo, no. Él no hay cambio ni mudanza en Él. Él no cambia, Él no se mueve. El trono de la gracia, ahí está. El hombre es el que es pasajero. Entonces, pero ve lo que pasa. Entonces, Dios está compartiendo un punto de vista con Samuel. Está haciendo pasar la gloria del hombre delante de Samuel. Y viendo, haciéndole ver a Samuel que la gloria del hombre a Dios no le impresiona. Lo rechaza. Sí me doy a entender. Entonces pasa este y Samuel dice, wow, órale. Estos muchachos de Belén son bien guapos y altotes y bien formados. Órale. Y así, no, otro, no, otro, no. Y todos sus siete hijos pasan frente a Samuel. ¿Okay? Entonces ve esa parte. Versículo 10, se hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó, entonces fíjate eso, y era el menos indicado en la familia hasta para Samuel. Pues es bonito muchacho, pero no es para, como para ser rey. O sea, porque otra vez él está comparando a David con Saúl. No está buscando lo que Dios está buscando en David. ¿Y por qué rechazó a Saúl? Está buscando un hombre que pueda aguantarse, enfrentarse con Saúl. Pero para Dios, ¿eso qué? ¿Por qué nomás ve toda la gloria del hombre? Los 70 años que David vivió, así, es un vapor. Es hierba que hoy es y mañana se secó. Entonces Dios no está viendo eso. Entonces, otra vez, lo que tú puedes sentir, ay no, pero ya no tengo nada que ofrecerle a Dios. Nunca tenías nada. Él nunca fue lo que Él estaba buscando. No estaba buscando la fuerza de tus manos o la belleza de tu voz para cantar, no estaba buscando la destreza, no estaba buscando quien le haga caso. Segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos, un rey descendiente de David, no hizo caso a otras cosas. Y dice, has hecho locamente y siempre vas a tener guerras por esta razón. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con Él. O sea, que yo no me muevo frente a Dios, yo no me muevo. De repente, y vamos así en nuestra vida que es tan pasajera, pero en todo eso, mi vida tan pasajera gira alrededor de Él. Entonces todo está volando alrededor de mí, pero Dios es el punto fijo en mi vida. Corazón perfecto para con Él. Y eso es lo que está encontrando en David, que no es un hombre perfecto, pero su corazón es enteramente de Dios. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces eso fue, ok, bueno, pues ya, muy rico, el mole, la barbacoa, etcétera. Entonces pues gracias y todos se van. Pero imagínate, David se queda así. Pero Dios empieza a hacer cosas nuevas y diferentes en David. Y sus hermanos así, y lo que termina el capítulo, David empieza a tener cierta fama de algo. Interesante, ¿no? Sus salmos, que eran de él para Dios, empiezan a ser conocidos. Y lo llevan al palacio, a casa de Saúl, para que toque. Entonces, pero interesante, ¿qué es lo que Dios estaba buscando primero? ¿Alguien que toque? No. ¿Estaba usando un hombre de guerra? No. David iba a ser hombre de guerra. Iba a poder aguantar la espada, llevar en su mano la espada de Goliat. No todavía, pero un día. Entonces, pero Dios lo que busca primeramente, y todos nosotros, quizás nunca cantes, quizás nunca toques una arpa como David. No vas a ser rey, probablemente no vas a ser hombre de guerra, ¿verdad? Y las mujeres dicen, no. Pero tienes un corazón. Y lo puedes dar. Eso es lo que Dios está buscando. Tienes la capacidad de decidir, prestar atención, hacerle caso y empezar. Dices, ay no, pero no. Estás viendo tu vida pasajera, que es como un vapor, que es como la hierba verde que hoy es y mañana ya se seca. Y estás pensando en todo tu pasado que ya se secó y todos tus errores y lo torpe y lo que no prestaste atención. Estás consumando todo este zacate. Dios no está diciendo, pues entonces, ¿qué vas a hacer con el zacate? Dios está diciendo, ¿me estás oyendo hoy? ¿Qué dice en Hebreos 3? Hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Y David lo hizo como estilo de vida. Eso es lo único. Eso lo separó y lo hizo distinto a un hombre que sobresalía a todos los hombres en el país. Pero lo que Dios buscaba fue eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que puedes hacer con un muchacho de quizás 15 o 16 veranos, que no estaba pensando en cómo salir adelante en la vida, no estaba pensando en qué iba a hacer cuando era grande, porque cuando era grande iba a cuidar las ovejas de su papá igual. Pero su hijo después escribió, ¿has visto un hombre diligente en sus asuntos? Estará delante de reyes. Y lo aprendió de su papá David. Entonces, Señor, aquí está este corazón y pedimos, Señor, danos un corazón que sabe escuchar y ayúdanos en el quehacer de nuestros días a prestar atención y empezar simplemente a aprender a hacerlo, porque tenemos una sola vida para hacerlo y un solo corazón que podemos ofrecer. Y aquí está tu palabra siempre. Háblanos. Enséñanos, Señor, cómo escucharte y cómo prestar atención. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.